Hola, ¿cómo lo lleváis todos y todas? Os saluda Yolanda Bellota, ya que estoy de nuevo con otra femenina. En esta galería tan extensa de mujeres, os estoy presentando mujeres para, pues eso, para todos los gustos. Escritoras, poetisas, cantantes, libertarias, mártires. En fin, creo que hay de todo un poco. Pero me faltaba alguien especial, como diría, pues, como diría un castizo, bueno, como diría, espeluznante, macabra, rara. Bueno, os voy a contar su vida y vosotros la juzgáis como os parezca. Yo solo tiemblo de miedo con pronunciar su nombre. Su nombre era Elizabeth Báthory, su apodo, ganado a pulso, la Condesa Sangrienta. Esta mujer única, considerada como la mayor asesina en serie de la historia, nació en 1560 en Hungría, en el seno de una de las familias más poderosas de Transilvania. Sus padres, Ana y Georgi. Estos eran primos hermanos y provenían de dos ramas de los Báthory. Sus ancestros se remontan al siglo XI, cuando provenientes de Escandinavia se establecieron en Hungría. El tío de Elizabeth, por parte de madre, era el rey polaco Esteban Báthory, personaje cruel donde los hubo. Enríete tú del conde Drácula, este era un angelito al lado de semejante bicho. La infancia de Elizabeth transcurrió en el castillo de sus padres en Transilvania. Esta muchacha era desabrida ya en la adolescencia y luego pues siguió siendo una mujer constantemente malhumorada y obsesionada por ser eternamente joven, que no sé para qué, porque aunque era hermosa, no había hijo madre que aguantara sus malos humos. A los 11 años lo obligaron a prometerse con un noble guerrero, un tal Francis Nasdaq, con quien se trasladó a vivir al castillo de Sarvar, en Rumanía. Se casaron cuando ella contaba 15 años. En aquella época ya sabemos que era habitual por lo que, el casarse jovencinas, por lo que la futura condesa pues fue educada e instruida por, además por su suegra, porque claro, mandaban al castillo y sus padres se quedaban en otro sitio. La suegra esta era una zumbada, una llamada Úrsula, quien la trataba como una esclava, más que como a una futura nuera. Ese maltrato entra dentro de lo común si pensamos que ella, como tantos nobles en la época feudal, pues eran considerados objetos para llevar a cabo una transacción comercial que beneficiara a ambas familias. Elizabeth nunca se llevó bien con su suegra. Cada vez que la humillaba, ella le recordaba su apellido y su linaje, que era superior. La tiparraca era déspota, cruel y amargada. Despreciaba a la gente y hacía sufrir la existencia de todo aquel que se cruzaba en su camino, sobre todo de la servidumbre, que las tenía fritas. De esta enseñanza, pues nos imaginamos que aprendió la joven Elizabeth, ya que una de las características de su conducta pues fue precisamente tratar a las personas como meros objetos para sus fines. Poco tiempo después de casarse, nombraron a su marido comandante en jefe de las tropas húngaras, en guerra contra los turcos. La chica había recibido como regalo de boda de su marido el castillo de Kaczyke, situado en los Cárpatos, la casa solariega y los 17 pueblos adyacentes. Como su marido solía pasar largas temporadas fuera del castillo debido a las guerras, pues Elizabeth en poco tiempo se hizo la dueña y señora del cotarro, mandando a su suegra Úrsula pues a tomar por ahí. Sola como estaba y hermosa como era, no tardó en encontrar un hombre que le diera calor en las frías noches de los Cárpatos. Esta singular región fue siempre motivo de disputas entre húngaros y rumanos. En aquel entonces pertenecía pues a los húngaros. Parece ser que el motivo principal por lo que tenían estas batallas que se sucedieron a lo largo de la historia pues tiene que ver con qué, pues con lo de siempre, con la inigualable fertilidad de la tierra, que es por lo que casi siempre se ha luchado. Elizabeth se carteaba con su marido para intercambiar información sobre cuáles eran los métodos más adecuados para castigar a los sirvientes. Él sabía, como guerrero despiadado que era, cómo anular la voluntad de los hombres. Y cuando estos se resistían, pues los empalaba y a otra cosa. Ya fueran las víctimas, enemigos o miembros de su propio ejército. Vamos, es que le tocaba las narices a este señor. Mientras tanto, su mujer se entretenía pues incitándose en el amor lésbico y comenzando a tener relaciones no solo con sus doncellas más cercanas, sino también con su tía Carla Báthory, a la que se había llevado con ella como dama de compañía, una jovencita también pues muy joven y muy guapa. La condesa tuvo su primer hijo en 1585, 10 años después de haberse casado. Se conoce que entre guerra y guerra, pues suponemos que el marido, bueno, pues la hizo los hijos, suponemos. Bueno, la primera fue una niña que le llamaron Ana, más tarde vinieron Isabel y Caterín. Y 13 años más tarde, pues nació el único varón, al que llamaron Pal. 4 años después, en 1603, su marido, el héroe negro, como le llamaban, murió a causa de una enfermedad que contrajo durante una de las batallas. Elsebet contaba ya 44 años, una edad que en aquel entonces era considerada pues casi el inicio de la ancianidad. Lo primero que hizo al saber la noticia de la muerte de su marido, pues fue cargarse a su odiada suegra. ¡Hala! La mandó matar. A sus parientes políticos, a su tía Carla, pues ala, así no había broncas. El día de Nochebuena, pues no tenían broncas. Como se cargó a la familia, no tuvo problemas. También se deshizo de sus hijos. A estos no se los cargó, ¿eh? No. A estos les envió a vivir, pues eso, pues con familiares. De ojalá venga, marcharos de aquí. A partir de ese momento, pues una vez sola, pues comenzaron sus sangrientas hazañas. Ella quería probarlo todo y aún en vida de su marido realizaba ritos satánicos, sacrificaba animales para luego beber su sangre. Sus maestras fueron sus propias criadas. Había elegido pues a lo mejor de cada casa. Estas le aconsejaban poner en práctica todo tipo de barbaridades rituales. Su periplo por lo más infame del ser humano no había hecho nada más que comenzar. Y así fue como Elsebet conoció el poder de la sangre y sus supuestos beneficios. Una vez muerto su marido y sola en el castillo, pudo practicar a su antojo toda clase de locuras, incrementando poco a poco la brutalidad de sus torturas y crímenes. Sus primeras víctimas humanas fueron sus criadas. Las estuvo yo en empleo por listas. Las mismas que le habían enseñado el camino del mal y le habían introducido en la creencia de que con la sangre humana obtendría el elixir de la eterna juventud. El método consistía en engañar a sus doncellas y, utilizando todo tipo de argucias, las hacía subir a la torre del castillo, donde había instalado una cámara de tortura, para poder saciar su sed. Bueno, también podía haber sido una cámara de tortuga en un caparazón meterlas. Bueno, la estrella de los artilugios era la dama de hierro, que consistía en un instrumento de tortura con forma de mujer, con forma de mujer, era de metal, era hueca por dentro y en el interior pues ocultaba unos pinchos cuidadosamente afilados. Ahí ya se encargaba ella de darle ahí al afilador. La pirada de la condesa introducía las atolondradas en la caja y al cerrar pues se quedaban ensartadas como si fuesen pinchos morunos. Bueno, se iban desangrando lentamente y luego pues la mujer pues se bañaban en la sangre, ya que las desangraba. Sus primeras cuando comenzaron a escasear las chicas dispuestas a trabajar para ella, pues ya que ninguna salía viva, empezó a organizar cacerías nocturnas en busca de jóvenes. Además de practicar estas salvajadas en el castillo en que vivía, extendió sus torturas también a los alrededores de las otras posesiones que tenía en el castillo de Sarvar y en el de Kerestur. Las presas de Sebe solían ser campesinas impúberes a las que raptaban sus 4 criados, cuatro hombres que eran encima, bueno, por cierto, a estos no les haría nada porque eran más feos que Picio. También se encargó de cortarles la lengua, ¿eh? Por si acaso alguna vez los cogían, pues así, pues que no pudiesen largar lo más grande. Pero al ir mermando la población de pobres chicas, campesinas, pues comenzó también a asesinar a las hijas de los nobles. Claro, se le había acabado el material ya. El terror que sentían los lugareños era, pues, inmenso. Tanto es así que los rumores respecto a los macabros hábitos de la condesa, pues, se extendieron por todo el reino de Hungría, hasta llegar a los oídos del emperador, un tal Matías II. Este, incrédulo ante las atrocidades que se contaban, envió a un primo de la grillada esta, llamado George Turso, para que averiguara, pues, lo que estaba ocurriendo allí. Turso y sus hombres invadieron el castillo de Kachice la mañana del 29 de diciembre de 1610 y sorprendieron a la condesa, pues, haciendo de las suyas. Encontraron a varias jóvenes que estaban siendo torturadas con el mayor ensañamiento. En su diario, Ersebet había registrado meticulosamente el nombre y los detalles de cómo habían sido atormentadas hasta la muerte cada una de sus víctimas. En total, había martirizado y asesinado a 612 jóvenes. En las mazmorras del castillo, su primo encontró a más de una docena de niñas que todavía estaban vivas, algunas de las cuales se les había practicado cortes a lo largo de semanas para obtener el rojo elixir mágico. De debajo del castillo sumaron más de 50 cadáveres. También encontraron en barricas donde esta personaja y sus ayudantes, pues, las utilizaban para recoger la sangre, y con el resto de los cuerpos, pues, no sé lo que haría, pues, no sé, me imagino que los diseminaría por todo el bosque, que había mucho, bueno, pues los quemaría, pues vete a saber lo que haría con ello, la muy loca. Bueno, todas las historias sobre canibalismo también aseguraban que la sangre humana, pues, prolonga la juventud. Y la condesa sangrienta siempre estuvo obsesionada con la belleza. Parece ser que en una ocasión, cuando esta prenda era joven y hermosa, vio a una mujer anciana y se burló de ella y de su estado decrépito y afeado, claro. La anciana, como respuesta, pues, a dicha burla, la maldijo y la dijo a la condesa que pronto se encontraría en su misma situación. O sea, eso no fue ningún vaticinio, es que era normal, o sea, tendría que envejecer. Esto pudo ser la razón desencadenante por lo que la joven, fácilmente impresionable y supersticiosa, pues, decidiera poner fin a la maldición, bañándose en la savia nueva de las chicas que tenían la mala suerte de caer en sus afiladas garras. Era una sádica incurable y brutal. Ersebet y sus cuatro compinches fueron acusados de torturas y asesinatos en masa. Una vez celebrado el juicio, sus colaboradores fueron ejecutados y ella emparedada en su propio castillo, aislada del mundo, y recibía a través de una pequeña ranura el poco alimento que le hacían llegar cuando se acordaban. Ahí murió sola, comida por las ratas, en 1614. La condesa sangrienta mató, torturó y asesinó con tal de no llegar a conocer lo que Rubén Darío expresó en sus versos. Esos que dicen, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Ersebet y sus cuatro, se dice que la Ersebet esta, en esta tal Ersebet, se dice que se basó Bram Stoker para escribir el personaje del Conde Drácula. O sea, yo había oído siempre que el tal Conde Drácula era el tal Vlad Dracul, el empalador. Pero bueno, hay gente que dice que sí, que se basó en esta mujer para hacer su personaje. Bueno, de cualquier forma, a mí me da mucho canguelo, todo esto. Por si acaso, esta noche pienso dormir con un casco de moto y un traje de neopreno. Por si alguien viene a hincarme el diente, pues que mañana tenga que ir a ponerse un implante. Bueno, aunque creo que mi sangre solo es apreciada por la Asociación de Donantes. Pues ni soy joven, ni por supuesto puber. Bueno, pues nada, a partir de ahora tendremos que mirar todos en el armario ropero cuando nos acostemos, ¿eh? ¡Qué miedo! Bueno, se ha amenizado la historia, como habéis podido escuchar, con música de violines, del folclore rumano. Esos violines que cuando escuchas un tema, pues te gusta. Pero al tercer tema estás hasta el orto, y no os cuento si vais a un restaurante y le da al tío del violín por ir de mesa en mesa amenizando. Ahí sí que te sale ya la fiera que llevas dentro y le sacarías al tipo los ojos con la cucharilla de postre. Y no lo haces porque acabarías en comisaría. ¿A que sí? Sé sinceros, ¿a que sí, eh? ¿A que sí, a que sí? Ay, la pastilla, me toca la pastilla, me toca, me toca, me toca. Bueno, lo dicho. Gracias por estar ahí, gente. Me despido de todos vosotros en Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Y en la web, pues en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.